Bienvenidos a Luminares Podcast.
Bienvenidos a otro episodio de Luminares Podcast. Soy el conductor de Luminares Podcast, Misael Pérez Reynoso. En este episodio hablo con Carla Delgadillo. Carla es teóloga, creadora de contenido y comediante. Tiene una cuenta de Instagram y TikTok llamada Churchy GDL, donde recomienda iglesias. Puedes conectarte con Carla y su trabajo en los enlaces en la descripción del episodio. Si disfrutas de Luminares Podcast, me alegraría mucho que le dieras al podcast una calificación y reseña de 5 estrellas. Dime lo que te gusta del podcast. Además, si te sientes tan inclinado, apoya mi Patreon en patreon.com/MisaelPerezReynoso. Suficiente de mi parte. Disfruten del episodio. Luminares Podcast, ya tenemos creo que como 4 meses que no grabábamos un episodio desde el año pasado, desde el 2022. Sí, estamos en el 2023, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Entonces sí, desde el año pasado que no había grabado un podcast y me había tomado un tiempo de meditación. Fui a las montañas, hablé con mi guía espiritual y estoy de regreso después de mucha meditación, muchas oraciones y mucha lectura de todos los libros sagrados. Pues estamos de nuevo en otra temporada de este podcast de Luminares y pues como siempre tenemos pláticas muy buenas que vamos a iniciar en esta nueva temporada. Vamos a tener charlas, invitados, invitadas, personas que tengan cosas pues únicas y diferentes que contarnos acerca de la fe, de la iglesia, de Dios. Este es el propósito de este podcast y pues queremos invitarlos para que estén con nosotros y continuemos estas charlas. Y tenemos una invitada muy interesante que nos va a platicar de un tema muy bueno. Ella es Carla Delgadillo.
Sí, Carla Delgadillo.
Sí. Carla Delgadillo. Sí, en Instagram la pueden encontrar como Carla DG.
Y Carl, al final es X.
Ah, ok, Carl y luego la X y DG.
Carl DG.
Y ella, yo creo que el primer video que vi de ella, ella ya me estaba siguiendo en Instagram, pero una vez vi un video de ella que estaba haciendo stand-up y estuvo muy bueno porque es algo que yo personalmente nunca podría hacer porque soy un poco tímido. Y desde siempre ha sido algo muy difícil para mí estar enfrente del público. Ya luego, ya cuando entré a teología, fui pastor, empecé a predicar y había muchas personas. Fue algo que empecé a aprender a hacer, ¿no? Pero no es algo muy natural en mí. Pero es algo genial eso de ser un stand-up comic. A mí me interesa mucho, a mí me gustan mucho los stand-ups de diferentes cómicos y es algo interesante aquí también en México, que es algo que ya tiene un poquito de tiempo que se está desarrollando mucho. Y pues Carla hace eso, pero no solamente es un stand-up, sino también ella estudió teología y pues también sabe de la Biblia, le encantan las cosas de la fe, de la espiritualidad. Y
las pues, cosas espirituales.
Y Carla, por favor, preséntanos, danos un poquito más detalles acerca de ti.
Bueno, yo estudié teología por parte de la Iglesia del Nazareno. Ahorita a lo mejor no soy muy bien recibida, o depende, no sé, quién sabe, y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero son los traumas que uno se queda después de vivir tanto, ¿no? Sin embargo, creo que aprendí bastante gracias a la teología, a pesar de que yo nunca ejercí, a diferencia de ti, que tú fuiste pastor. Yo salí del seminario, yo estudié en Baja California y me regresé a Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Y aquí me ofrecieron un trabajo y que hasta la fecha mantengo, ¿no? Sin embargo, ahorita estoy tratando de probar suerte con el stand-up. Pero más que nada, me encanta la parte de la comedia que es una crítica social. Desde que vemos al bufón en los tiempos medievales, ¿no? Él hablaba sobre esta parte de la sociedad, del rey, y pues si le gustaba el rey, qué chido, conservabas tu vida, y si no, pues cuello, ¿verdad? Pero sí, desde tiempos remotos vemos que la comedia se usa para hacer una crítica social, y no necesariamente tiene que ser mala, sino que es dar a conocer esos puntos, ¿no? Y yo lo que decidí hacer con el stand-up fue enfocarme un poco en el cristianismo, hacer esta crítica social al cristianismo, porque creo que también se necesita, y creo que también se necesita reírnos. Creo que en Estados Unidos hay varios comediantes que sí le tiran a la parte del cristianismo, pero pues es lógico, allá pues hay más cristianos y aquí son más católicos. Sin embargo, creo que se puede hacer una diferencia. También otra cosita de mí, que también lo tengo ahorita en pausa por algunas cuestioncillas, tengo una página en Instagram, bueno, un perfil en Instagram y en TikTok que se llama Church IGDL, donde me dedico a conocer iglesias y recomendarlas. Curiosamente tengo mucho material para sacar ahí para mi stand-up, porque hay mucha crítica del cristiano. Sin embargo, yo inicié este proyecto gracias a que, bueno, tengo tres pilares principales, ¿no? El ser foráneo en una tierra extraña, yo ya lo fui. El sentirte incómodo en tu iglesia y decir, ¿sabes qué? Hay más opciones, yo también fui esa. Y el decir, ¿sabes qué? Yo ya no estoy en la iglesia, sin embargo, me gustaría encontrar una comunidad. Y creo que hay comunidades para todos. Yo sí creo que la iglesia es algo genial en ese sentido, ¿no? El apoyarnos, no es el lugar que muchas veces, aunque el cristiano lo diga, ¿no? La iglesia somos las personas y en realidad es más a lo mejor el lugar o la institución incluso, o son más leales a la institución que a las personas y a Dios sobre todo, ¿no?
Sí, este es el tema que vamos a platicar ya ahorita que
Me
estás.
adelanté.
Está perfecto porque ya empezamos a ver quién eres tú, un poquito de contexto y también qué es algo que te llama la atención acerca de el cristianismo. Tú conoces muy bien el cristianismo, como acabas de comentar, tú has ido a diferentes lugares, has entendido esos contextos aquí en México y más aquí en el norte. Y sí, es algo muy interesante lo que comentas de que la iglesia es una comunidad al final del día. Creo que es algo que también yo he estado pensando mucho estos meses, porque yo dejé de congregarme desde la pandemia. Fue un momento para salirme y tomar una pausa. Pero después de aproximadamente como un año, como que he empezado a tener el deseo otra vez. Yo anteriormente, quizás como hace 5 meses, yo decía, nunca, no quiero, ya es algo que no deseo. Pues en ese momento dije, nunca voy a regresar a una iglesia, ¿para qué? Pero ahora, en el presente, digo, es algo bonito, como acabas de comentar. Es un lugar donde puedes hacer comunidad, donde puedes pertenecer. Eso es algo bueno de las sociedades y eso es algo esencial. Y creo que la iglesia te da eso, te brinda eso. Las religiones, el cristianismo te da eso. Y como tú comentaste muchas veces en nuestra mente cerrada, en el cristianismo fundamentalista evangélico, solamente te quieren dar a entender que solamente existe un tipo de iglesia, ¿no? Algo cuadrado. Es esto o nada. Pero como acabas de comentar, y es algo muy importante, hay iglesias para todas las personas. Tú tienes que sentirte pues cómodo, ¿no? Como en tu casa, sentirte yo pertenezco aquí y quiero mantenerme aquí. En mi contexto donde yo crecí, no era así, sino uno te ponían las reglas y te decían, es esto o nada. Pero algo bonito que deberíamos entender es que el cristianismo te da pues opciones, ¿no? Para ir Y muchas veces nosotros nos cerramos a, no, solamente este prototipo y no hay más allá.
Claro. Mira, te cuento un poquito de mi historia. Yo soy cristiana de nacimiento, inclusive soy cuarta generación. Mis bisabuelos maternos eran episcopales, mi abuelita fue episcopal, después bautista. Mi mamá empezó en la pentecostal y anduvimos vagando por un montón de denominaciones de todo tipo, sabores y colores, ¿no? Y llegó un punto donde dejamos de ir cuando yo tenía 6 años, regresamos a una que era unitaria y desde ahí empezó como un viaje a encontrar una iglesia. Estuve en una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, después llegué a ir a una iglesia media rara con costumbres raras, otras con apóstoles, otras con profetas. No, o sea, fue un rollo encontrar iglesia. Caí en la Nazarena. Que era como que la más tipo conservadora o de sana doctrina, por así decirlo. Y estuve 3 años ahí cuando era adolescente. Después me decidí a ir al seminario a base de que yo quería estudiar teología porque estuve en esta iglesia del Evangelio de la Prosperidad y no me gustaba cómo negociaban con la fe de las personas. Eso se me hacía muy injusto, muy incorrecto. No estaba bien. Entonces estudio teología, pero sorpresa, Carla es la niña rara, que aún así cuando era legalista y toda farisea y todo, era la niña rara, era la farisea rara, ¿no? La farisea toda emo, que escuchaba rock y todo el rollo, ¿no? O sea, era demasiado extraño. Llego al seminario y pues soy una persona diferente, soy muy carismática, alegre, lo que yo noté, que los del norte son un poquito más, reservados, más como con distancia, y aquí somos como más cálidos, ¿no? Entonces, pasaron un montón de situaciones en el seminario desde que yo llegué, y no, no me quiero pintar como que, ay, sí, yo siempre fui la buena o ellos siempre fueron los malos. Somos humanos, todos tenemos nuestras cosas. Sin embargo, sí fue como ataques constantes hacia mi persona, ataques constantes de que es que tú estás mal, no debes de hacer esto, deja de hacer lo otro, etcétera, etcétera. Hasta que yo en un punto perdí esa personalidad. De hecho, mi mamá me decía, perdiste tu muchosidad. Lo decía por Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Nos encantaba esa película. Regreso. Y bueno, termino el seminario, no me quieren graduar por X y razón. Sí, voy a admitirlo, reprobé unas materias. Tristemente, la semana donde tenía que entregar trabajos, me robaron mi computadora y no pude entregar trabajos. Entonces, pues, bueno, me pasó esa situación. No me gradúan. Al año siguiente, por poco, y no me hacen el examen. Y pasa que pasó un escándalo con un pastor allá en Baja California y yo hice un comentario haciendo una crítica hacia la iglesia, no tanto a la persona, sino a la iglesia, ¿no? Porque a mí me juzgaron porque fui a ver a una banda de rock cristiano, Valor Interior, no sé si la conozcan por ahí, no sé si tú la conozcas, los fui a ver en un bar en Tijuana y pues ahí se presentaron
Herejía.
y yo amo Valor Interior, así es. Entonces me regañaron, me dijeron de cosas, pasaron muchas cosas mi último año en el seminario y fue cuando más sola me sentí, también de repente media atacada, etcétera. Pero pasa esta situación con este pastor cuando casi me hacen el examen profesional, creo que fue despuesito, no recuerdo, creo antes, fue antes. Y yo digo, es que cómo puede ser posible que a eso sí no le pongan atención y a las personas que somos auténticas o que somos transparentes, si nos critiquen. No, pues me empezó a llover. Es que ¿quiénes somos para juzgar? Las mismas personas que me estaban juzgando por haber ido a un bar a ir a ver a Valor Interior, ¿no? Entre otras cosas. Y hago mi examen profesional. Me pone la calificación de un amigo que él dijo, yo no estudié, yo no sé nada, no me hagan el examen. Y le insistieron, hizo el examen, me pone la misma calificación de él. Cuando yo le pasé respuestas a algunos compañeros que sacaron felicitaciones. Y fue como de que, oiga, pues, ¿qué onda? Y fue por mi falta de carácter. Y yo así como de que, ok, ¿saben qué? Ustedes no me mantienen, yo no sé por qué vivo tan estresada o bajo esta presión de ustedes. No me mantienen, yo ya no estoy allá, me alejo de la iglesia. Y esto fue en pandemia también, aparte. Me alejé de la iglesia, pero siempre mi fe en Dios ahí estaba. Mi fe en que en lo que yo había experimentado con Él, en lo que yo había vivido con Él, ahí estaba. Sí traté de decir, ¿sabes qué? Voy a ver si me puedo hacer atea, pero no pude. Honestamente no pude. Hay algo en mí que no me deja y creo que es esta parte de la esperanza. Entonces, en 2020, a finales, en diciembre, fallece mi mamá. a causa del COVID. Y digo, bueno, no es como de que, ay, sí, Dios me llevó a sus pies, pero fue como que él trata conmigo de ciertas maneras. Él sabe qué fibras tocar y pasó como un mes, 2 meses y fue como de, ok, señor, voy a empezar a ir a una iglesia, voy a empezar a buscar iglesia. Empecé a buscar iglesia. Todos eran lo mismo, o pasaba desapercibida, o era el mismo speech de todos los domingos de bienvenido, te aceptamos tal y como eres, siéntate donde quieras, pero siéntate en este asiento aquí atrás o adelante y en medio. Y yo así como que no me gusta eso. Y curiosamente, yo conocí a un TikToker que se llama Zach Jackie. Me gustaban mucho sus TikToks, me encantaba verlos en pandemia. Y dije, ah, este vato me cae bien. Lo empecé a seguir en Instagram, lo stalkeé y dije, ay, esa foto es Guadalajara. A ver, y entré a la foto, vi que tenían pancartas y yo, ay, qué mensajes tan cristianos. Y ya dije, a ver, y ya vi que era de una comunidad que se llamaba The House. Y desde entonces tuve como que, mi mamá todavía vivía cuando pasó eso y tenía esa espinita, espinita, y yo quería, por favor, señor, que ya abran esa iglesia, que ya quiero ir. Y no la abrieron hasta como junio del 2021, más o menos, y tenías que hacer como reservación por el cupo, porque el lugar no es muy grande. Entonces, yo antes de llegar ahí estaba, señor, por favor, voy a encontrar mi iglesia, voy a encontrar una iglesia que sea como yo, que yo me sienta a gusto, no sé, porque todas son iguales, todas son la misma cosa, la misma popó, honestamente, para mí. Y ya fue como que, bueno, Dios, por favor, llego y me recibe Ángela, la cual era como la pastora, porque era ella y su esposo Justin, y fue como de que, hola, qué bueno que viniste, es tu segunda vez que vienes, y yo así, no es mi primera vez, me sacó plática, me presentó personas y dije, wow, qué padre, me gustó cómo me recibió, no fue el típico speech. Después veo que el servicio empieza con la predicación, termina con la música y nada más dura 1 hora el servicio. El lugar era un lugar abierto, como jardín, podías tomar café dentro de la iglesia o estar comiendo snacks. Y dije, esta es la iglesia que yo había soñado en el seminario, es mi iglesia ideal. Y encontré mi comunidad, encontré una comunidad que sí entiende que no es el lugar, que sí entiende que no importa el tiempo que dure el servicio, no importa a lo mejor si son pocos servicios los que hay al mes, porque pues en sí son 3 servicios, no, 4, y el último domingo del mes no hay servicio, son 4 incluyendo el de jóvenes. Entonces, encuentro esta comunidad que es para mí. Y dije, wow, yo estuve buscando tanto eso que anhelé. Y me gustaría que otras personas pudieran encontrar lo que yo sé que hay personas que están desesperadas por esta fe, que a lo mejor están desesperadas por una comunidad. Al final siempre lo vemos desde el principio, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo y no en sentido de pareja nada más, sino que en un sentido de pertenencia, de comunidad, de decir, ¿sabes qué? Necesito este soporte. Para eso fue creada la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros. A mí me encantan las comunidades de la iglesia primitiva, o sea, realmente no eran lugares, eran comunidades, vivían todos juntos y en común ahí como en la vecindad del Chavo, ¿no? Muy argentino, ¿no? Eso, creo que es más cultura argentina que mexicana.
Y creo que, pues, como comentaste, eso es muy importante para el ser humano en general, no estar solo. Muchas veces hay personas que les gustan estar aislados y está bien por un rato, pero no nos hace bien, nos ponemos locos, ¿no? Como el TikTok ese ahorita que está popular. Yo estoy loco. Sí, y es muy bueno que nos podamos reunir, que podamos encontrar un grupo donde podamos sentirnos bien, relacionarnos, es esencial las relaciones. En pandemia yo entendí eso, yo personalmente soy una persona muy aislada, que se me descarga la batería rapidísimo. A mí me gusta estar muchas veces solo, pero luego, como cualquier persona, tengo necesidad de convivir, de estar con personas. Y pues en la pandemia, como comentaste, fue un tiempo difícil para todos, ¿no? Que estábamos aislados, que ya nos estábamos volviendo locos totalmente. Y es bueno, pues, encontrarte tener ese, como comentaste, ese conjunto de personas donde puedes pertenecer, donde puedes compartir valores, donde puedas hacer acciones de bien a la comunidad. Todas esas cosas, como comentaste, que era parte de los orígenes de un movimiento en el primer siglo, de ese movimiento que luego fue llamado cristianos, es esencial eso. Y eso siempre ha sido, o sea, no solamente en ese momento de la historia, era algo muy necesario, en otros momentos igual los grupos, las comunidades eran esenciales para la sociedad, ¿no? Y hoy en día igual. Y creo que es algo bonito, creo que es lo más bonito. Personalmente yo he concluido eso del cristianismo. Cuando se ponen en acción esas teologías, esas creencias en un grupo, en una comunidad, y esas creencias o esas teologías son nobles, son ideales que pueden ayudar a la comunidad. Y luego en un grupo de personas poner esas creencias en acción, eso es lo más bonito del cristianismo, no tanto los dogmas que luego muchos grupos nos encantan pues establecer, ¿no? Pero sí, o sea, encontrar ese lugar donde puedas sentirte en casa, creo que es esencial. Personalmente ahorita estoy todavía así como en un stand-by, intentando otra vez volver, pues tú que has navegado, has ido por diferentes lugares y hoy en día pues encontraste un lugar seguro para ti. ¿Qué aprendiste en esa trayectoria que tuviste para encontrar ese lugar?
Mira, yo creo que una de las cosas muy importantes es eso que tú estás haciendo, tomarte ese stand-by. Es como decir, espera, es demasiado todo esto que estoy viviendo en este lugar. Hay muchas cosas que no me suenan y que yo veo que no están bien. Necesito alejarme, ¿no? Necesito como un respiro. Y creo que a veces el observarlo desde afuera te ayuda mucho. Yo me acuerdo que en el seminario yo llegué a un punto donde decía, es que yo ya no sé qué es vivir en el mundo, coloquialmente los cristianos decimos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me relaciono con puros cristianos y yo ya no sé qué es estar ahí. Hasta eso, Dios en sus planes me llevó a estar en ese tiempo con personas que sí fueron cristianas en ese momento, ¿no? Y dije, ok, ahora entiendo. Y después del seminario también fue como de que, ok, ahora entiendo, me estoy relacionando con más personas que no son cristianas y que piensan de cierta manera muy similar al cristianismo. Y no, y creo que muchas de las enseñanzas bíblicas no son como exclusivas del cristianismo, son exclusivas de la vida. Creo que al final la Biblia son una compilación de experiencias de gente en torno a Dios, ¿no? Y vemos que así como lo dice el predicador en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es la vida, puede ser buena o mala, es un azar, estás haciendo las cosas bien y te puede ir mal, o estás haciendo las cosas mal y te pueden ir bien, pero solamente recuerda que nadie es tan justo como tú y todo lo que tú hagas, Dios lo va a traer a juicio, ya sea bueno o sea malo, ¿no? Pero sí, el ver que el hacer este proceso, tú lo entenderás, kenótico, este proceso de humillaciones o de ponerte a par, para mí ha sido muy fundamental. Cuando yo estaba viendo Cristología en el seminario, el himno kenosis se hizo algo que hasta me lo pinté en la piel. De hecho, aquí tengo mi tatuajito, pero yo misma lo diseñé y todavía le faltan ahí cosas. Pero se me hace muy interesante el hecho de que Cristo se humilló. El Dios mismo se vino a ser igual que nosotros y no vino a decir, sí, soy Dios y yo les voy a enseñar, desde mi privilegio, yo les voy a enseñar cómo hacer humanos, ¿no? No, simplemente él se hizo humano y se humilló, nació de la manera más insalubre posible para aquellos tiempos, sobre todo. Vivió, creo que una vida de cierta manera humilde. Tenía amigos también. Tenía amigos muy variados de todo tipo. Él sí no discriminaba clases sociales. Y vemos esta parte donde dices tú, Dios está haciendo esa humillación. Dios vino a entenderme. ¿Por qué yo, cristiano, que me creo con moral superior, porque sí, yo leo la Biblia y yo, como leo la Biblia, sé todo de la vida o de cómo deberías vivir, ¿no? Y dices tú, eres humano y ya, no te quieras poner en un papel divino que no te corresponde, eres un ser humano.
Al
Y
final del día eso es lo que somos, ¿no? Aunque
así
cada
es.
personas, cristianos y diferentes personas de diferentes religiones, pues se dan este nivel como de divino, ¿no? Pero pues somos humanos.
De hecho, yo me acuerdo también en mi clase de santidad, no sé, Bueno, la línea que manejaba el maestro era como de que, o sea, la santidad de Dios está aquí, pero la santidad del ser humano está acá. Y no somos igual a Dios en ese sentido, ¿no? O sea, él es Dios y nosotros somos humanos. Y bueno, eso a mí me abrió mucho el panorama a decir, ah, porque muchas veces te agobia el ser santo como Dios es santo. Entonces, o sea, vamos a descubrir que nunca lo vamos a lograr. Nunca en nuestras vidas vamos a poder ser igual de santos que Dios. Pero el hecho de vivir en santidad creo que es vivir en plenitud. Y muchas veces los errores son parte de la misma, de ir creciendo como persona y decir, ok, de aquí adquiero sabiduría. Pero el humillarte a ver otras situaciones, escuchar a otras personas, porque a veces los cristianos pecamos de que creemos que sabemos todo y nunca podemos decir, ¿sabes qué? No sé. Cuando te preguntan simplemente qué va a pasar, o sea, ¿dónde vas a ir si te mueres? No, al cielo. Y yo estoy segura de mi salvación y todo. Claro que no, si te encuentras en una situación de muerte, te va a dar miedo porque no sabes qué va a pasar. Pecamos de no saber y es totalmente comprensible decir, no lo sé. Hay muchas cosas que no sé. Y para mí ha sido un proceso exhausto. Todavía sigo, creo que en el proceso, porque creo que trato de hacer cosas diferentes. De hecho, con lo del stand-up también, obviamente, voy a ser muy criticada. Incluso sí con lo de Churchy GDL, donde recomiendo iglesias, me llovió mucho hate, muchísimo. Y de los mismos cristianos, ¿ahora qué voy a esperar de yo siendo explícita en cuanto a tirarle al cristianismo en ese sentido, pero es visibilizar un problema? Porque yo sé que no soy la única cristiana que ha sido diferente, que ha tenido ideas diferentes, que se ha animado a otras cosas, ¿no? De hecho, hace poco, volvió a venir Valor Interior, esta vez yo los vi aquí en Guadalajara. Tuvimos un meet and greet, obviamente lo compré porque pues es Valor Interior y yo no me pierdo nada bueno que sea de Valor Interior, ¿verdad? Ellos me ayudaron en un tiempo bien difícil cuando estaba en el seminario. Su música era para mí un apapacho al alma. Vinieron y nos estuvieron contando sus experiencias, ¿no? Y fue como de ser la banda que admiraba mucho, es decir, ah, ellos me entienden, ellos también han pasado situaciones similares, ellos también, en algún momento se sintieron decepcionados de su comunidad, sin embargo, siguen con su música brindándole esperanza a las personas, con a lo mejor, si quieres, el mensaje de salvación o simplemente es decir, sabes que te entiendo y sé perfectamente qué estás pasando, ¿no? Fue un momento bien padre el que yo viví ahí, aparte de que también salí con el corazón un poco apachurrado, porque yo recuerdo que hace 10 años vi a personas que yo vi hace 10 años en otros conciertos, así como de Alfa Unión y bandas de rock así, ¿no? Que venían, que eran cristianas, que eran personas que estaban súper involucradas en la iglesia, eran pastores, eran líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y platicando con ellos, o sea, yo era la morrita que ni pelaban, que era así como que la mocosilla, ¿no? Y pues X. Y ahora el ver que hasta, ¿cómo estás en Instagram? Está interesante lo que dices, ¿no? Porque los entiendo. Ellos dejaron de ir a una iglesia y en serio se me apachurró tanto el corazón porque fue como, ah, entiendo perfectamente por qué no quieren ir a una iglesia. Independientemente si ustedes cometieron errores o no, entiendo que en las iglesias hemos llegado a ser tan crueles, tan malvados, incluso yo creo que más crueles que lo que se le conoce cristianamente como el mundo, ¿no? Y entiendo perfectamente y me dio tristeza porque digo, wow, yo encontré mi comunidad. Ojalá estas personas pudieran encontrar una comunidad así o pudieran crear algo, que no se desanimaran en su fe porque al final yo sé que la chispita de Dios ahí está, pero el dolor también, el dolor que han vivido, ¿no? Y el decir, ¿sabes qué? Te entiendo, estoy haciendo este proceso kenótico contigo. ¿Por qué? Porque yo también ya pasé por eso.
Algo que estaba pensando mientras hablabas, igual cuando te comenté que me interesaba hablar de este tema, me acordé cuando estaba en la carrera de teología y estaba preparando mi tesis y este tema del que estamos platicando ahorita y el que estabas comentando, es un tema que siempre me llamó la atención. Como líder de la iglesia, como pastor, yo en mi sistema denominacional veía que la iglesia se estaba volviendo cada vez más vieja, ¿no? Como que había menos jóvenes y más personas de 40 para arriba, y era algo, pues a mí me llamaba la atención y era algo problemático, porque pues cada vez había menos jóvenes, menos personas de las nuevas generaciones, y me puse a analizar esto y me puse a investigar. Esto fue mi tema de mi tesis, lo defendí, y a los viejitos de mi iglesia, los la vieja guardia, como me gusta decirle, pues no les agradaba, porque pues siempre a la gente mayor le gustan las cosas como son, ¿no? Rectas, cosas que ellos conocen y entienden y saben. Y es difícil, pues, tomar nuevos pensamientos, nuevas ideas. Y analicé esto desde la idea de en Estados Unidos, donde crecí, donde estuve la mayor parte del tiempo en la iglesia donde estaba. Era un fenómeno que se llamaba post church, que post iglesia, post eclesiástico, que también era el post Christianism, el post cristianismo, que ese era un fenómeno que en todos los países occidentales estaba pasando, que la mayoría de las personas, la mayoría de las nuevas generaciones estaban diciendo que ya no eran religiosos, que era un número que estaba aumentando en la sociedad, que estaban volviéndose más seculares. Pero el problema aquí, al final de la conclusión, es que las nuevas generaciones ya no confiaban tanto en las iglesias organizadas por muchos factores, por los factores de que eran muy rígidos, que no los aceptaban, que no, que ellos tenían, las nuevas generaciones tenían ciertos valores y ciertos puntos que ellos veían en la sociedad que les importaba, por ejemplo, la justicia social, cosas así, ¿no? Y las iglesias como que no eran inclusivas, las iglesias eran muy cerradas, muy rígidas, eran muy dogmáticas, como que mantenían las viejas prácticas muy cerradas, ¿no? Y no querían cambiar. En conclusión, es esa, que las nuevas generaciones no es tanto que estaban perdiendo su fe, porque con la generación Z empezó a haber este fenómeno de que estaban como reencontrando una nueva espiritualidad totalmente diferente a la de sus padres. Era como que un renacimiento, y hay muchos filósofos y muchas personas que pues ahí en esa investigación me di cuenta, y muchos sociólogos, filósofos estaban viendo estos cambios en la sociedad, que las nuevas generaciones estaban buscando nuevas formas de vivir su espiritualidad, estaban combinando el cristianismo con otras prácticas religiosas, porque querían buscar algo trascendental, ¿no? Pero el problema que ellos tenían con la religión organizada, con el cristianismo, con las denominaciones, era eso, que eran muy rígidas, muy exclusivas, y eso los alejaba, ¿no? Y ellos no querían eso. Querían tener esa espiritualidad, querían practicar su fe, pero en esos lugares no se sentían bienvenidos. Y pues presenté todo esto. Y como muchas de las iglesias evangélicas, fundamentalistas, no les gusta, ¿no?, aceptar y analizar estas cosas. Y esa es una de las cosas, también por eso me fui como que alejando, porque dije, estas personas solamente me voy a estresar yo más tratando de hacerles ver esto. Y pues mejor como que me fui alejando un poco más. Yo fui uno de esos, esas personas que, o esos jóvenes que empezó a salir de la iglesia, ¿no? Y eso es algo que hoy en día, ya un poquito más grande, me doy cuenta que hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Con la generación millennial, con la generación Z, que hoy en la actualidad hay un surgimiento de las cosas espirituales. Muchos buscan cosas trascendentales. No es tanto como en la época de principios de los 80, de los 70, que el posmodernismo como que estaba poniendo duda en la religión y en la ciencia. Hoy, después de muchas cosas que han pasado en el mundo, por ejemplo, hasta la pandemia, las nuevas generaciones sí quieren tener una conexión con lo espiritual, con la fe. Ese ya no es el problema, sino ahora el problema es esto de que pues no se sienten bienvenidos, no se sienten a gustos en estas iglesias, ¿no? Y ahora ahí es donde las iglesias, las denominaciones, y creo que muchas se están dando cuenta de esto, y como que están tratando de modificar, están tratando de hacerla más abierta, más con los brazos abiertos, para que personas diferentes con una fe divergente puedan entrar. Y eso es bonito, porque como platicamos al principio, las personas que realmente pues tienen fe o quieren creer o tienen o quieren tener un proceso espiritual en su vida, muchas veces las iglesias les cierran las puertas. O sea, no es que ellos no quieran, sino es la misma iglesia los rechaza por ser diferentes, por pensar diferente, por dudar, por cosas tan tontas como esas, ¿no? Que como comentaste, son muy humanas. Ah, cosas así, por hacer memes, por reírte, por hacer cosas así como las que haces tú, por ser un stand-up comic, cosas tan tontas, como que las iglesias grandes, las denominaciones, como que hacen como decimos aquí en México, un pedo muy grande, un problema demasiado grande, cuando no, si realmente como yo veo el evangelio, algo que me llama la atención es que no es, como dijo una escritora que a mí me encanta, decía que lo que hace pues llamativo el evangelio no es a quien deja fuera, sino a quien deja entrar. Y eso es hermoso, y eso debería de ser así, porque pues no todos, como comentaste, me llamó mucho la atención eso que dijiste, que todos tenemos una necesidad y estamos buscando tranquilidad y paz, y muchos de nosotros pues muchas veces nos vamos al lado del ateísmo porque nos sentimos orillados a eso, ¿no? A decir, a cuestionar. Y es normal cuestionar, es un proceso que pues es bonito porque somos humanos y vamos a cambiar, vamos a estar en ese proceso, pero luego nos regresamos a lo que nosotros conocemos, a nuestras tradiciones y queremos tener paz, queremos pues creer, queremos vivir, queremos ver la belleza de la vida y compartirla con los demás. Y eso es algo que deberíamos de pensar mucho, ¿no?
Sí, de hecho, me encanta lo que comentas porque es verdad, las nuevas generaciones ni siquiera están cerradas a esta parte espiritual. Y yo creo que es lo que yo he observado. Igual si vemos en esta generación, tanto millennial como centennial, hay un despertar más consciente y más terapéutico, porque también tiene que ver esta parte de que la iglesia también ha sido muy tóxica. La iglesia, o sea, así como los padres han sido tóxicos, la iglesia también ha sido muy tóxica. Yo siempre estuve en contra de esta parte de la disciplina, ¿no? Es que te voy a poner en disciplina. A ver, como porque uno, soy mayor de edad, bueno, en mi caso, ¿no? Y dos, no eres mi papá como para que me digas, o mi papá, mi mamá, para que me digas que me vas a castigar, ¿no? Sino que hay esta parte más consciente de terapia, de decir, ¿sabes qué? Vamos platicando, ¿qué es lo que te pasa? O no tomarte tan personal las cosas, porque en las iglesias es algo que se toma muy personal. Por ejemplo, algo que vemos en una típica iglesia, que si tú estás en la alabanza, y dices, ¿sabes qué? Este domingo no voy a poder ir porque tengo trabajo, o va a venir mi familia, o X o Y razón, lo que sea, ¿no? Es como, es que no estás comprometido con el Señor. Más bien tú te lo estás tomando personal porque no sabes qué vas a hacer sin esa persona. Algo que me gusta mucho de mi iglesia, de mi comunidad, es esta parte donde, ok, voy a cantar el domingo, ¿sabes qué? Me surgió algo, lo que sea. Ah, ¿sabes qué? No voy a poder ir. ¿Me lo dejas para la próxima? Ah, sí, no hay problema. Ya será para la próxima. O sea, esta parte donde digo, wow, mi iglesia no es tóxica en ese sentido, de que tan personal las cosas como para que te sientas o todavía creo que también atentan en contra de tu fe y la violentan. El hecho de decir, es que no estás comprometido con Dios. Oh, a ver, espérame. O sea, al final de cuentas, la fe es muy personal. Tu relación con Dios es muy personal y eso no tiene nada que ver si vas el domingo o no a la iglesia. Puedes estar en comunión con Dios, ya sea el domingo, el lunes, el martes. O sea, creo que gracias a la obra redentora de Cristo, tenemos esa parte de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Nos podemos acercar a Dios sin limitaciones, sin decir, sabes que es un día en especial o es de una forma en especial. Y creo que es muy interesante porque a mí, gracias al stand-up, muchas personas que a lo mejor es como de que, ah, no, yo no creo en Dios, pero, ¿qué tienes que decir? O sea, me interesa lo que dices porque eres una cristiana que está haciendo una crítica al cristianismo y se está burlando de cierta manera de él. Ya les comento un poco, ¿no? Y es interesante cómo también es que el ser humano necesita esa parte espiritual. Inconsciente o conscientemente la necesita, por eso la busca, por eso intenta de buscar a Dios. Y creo que esta parte es bonita del cristianismo, que es creo que lo típico que nos dicen en teología. Aquí la religión es el hombre buscando a Dios, pero en base a las enseñanzas de la Biblia es Dios buscando al hombre. Y creo que al final es una interdependencia, ¿no? Donde en tu individualidad buscas a Dios, pero a la vez Dios está ahí cuidándote, Dios está ahí queriendo que te relaciones con Él. Y al final yo creo que si te hizo de una manera, es porque Él le plació hacerte así. Si te hizo extrovertido, si te hizo introvertido, si te hizo para hacer podcast, si te hizo para hacer stand-up, te va a usar. Las formas no importan. Es cómo Él te usa, cómo Él trata contigo. En Hebreos lo dice, Dios se ha revelado de diferentes formas y en diferentes tiempos. No sabemos cómo Dios se va a revelar en mi vida o en tu vida. Va a ser cosas totales diferentes porque tú entiendes de una manera, yo entiendo de otra. No podemos exigirle a las personas que entiendan de la misma manera que nosotros. Y a veces, vuelvo a lo mismo, pecamos de creer que sabemos. Al final de cuentas, yo llegué a la conclusión de que, de cierta manera, la teología es un poco absurda, porque es el pensamiento en torno a Dios. El que típico que usan, tú sabes bien, que es el conocimiento de Dios, pero pues realmente Dios es demasiado como para llegarlo a conocer en su totalidad. Vamos a conocer una mínima parte, pero en realidad creo que si por algo hay tantas doctrinas, hay tantas denominaciones, es porque Dios se ha revelado de diferentes maneras. Y esas personas han decidido crear una teología o una denominación, pero el hecho, ¿cómo vives tu fe? ¿Cómo vives tu relación con Dios? ¿Cómo vives tu espiritualidad? ¿Qué es lo que a ti te hace pleno? Eso es vivir en santidad. ¿Qué es lo que te hace pleno a ti?
Es muy cierto, algo que hace tiempo en mis momentos de reflexión y de investigación, donde estaba intentando encontrar algo que le haga sentido a mi vida, a mi espiritualidad, a mi fe. Encontré, por ejemplo, la teopoética que a mí me impactó y me movió mucho, que es exactamente eso que estás comentando, que la teología en la mayoría de las denominaciones grandes del cristianismo aquí en el occidente muchas veces es solamente hombres blancos hablando y diciendo que aquí, así es, dogmatizando sus interpretaciones y estableciéndolas como verdades absolutas, cuando la teología nunca ha sido así. La teología básicamente son interpretaciones, experiencias que uno tiene con eso desconocido, con ese misterio, ¿no? Con que es la vida, y cada persona lo va, pues, explicando, lo va compartiendo de manera diferente, porque como comentaste, todos somos diferentes, tenemos contextos diferentes, nuestra mente funciona diferente. Y eso es lo hermoso, o sea, no solamente la Biblia me puede inspirar o me puede dirigir a Dios, al misterio, sino también una canción, como tú comentaste, una banda de música rock, un stand-up, un meme, hasta eso, una película, muchas cosas, y me inspiran a pensar, a reflexionar, y al final del día eso es lo que hacen las historias de la Biblia, como también hacen muchas cosas en la vida cotidiana, o sea, no solamente en ese libro que se le llama Biblia, en esa colección de libros puedes encontrar a Dios, y es algo que yo he entendido muy bien, que podemos encontrarlo en la vida misma, o sea, ahí está. Si quieres encontrar a Dios, no solamente en una iglesia, pero sí puedes encontrarla muchas veces en comunidad, en relacionarte con personas, ¿no? Y eso es lo hermoso de las comunidades también, de tener personas, como comentaste hace ratito, que son diferentes, no la copia de la copia de la copia, porque muchas veces cuando vivimos en una burbuja, todos son iguales, porque todos han sido, pues, adoctrinados a pensar de la misma manera. Y si piensan un poquito diferente, como que ese es el hereje, ese es el que debemos de quemar, quémenlo. Y no debería de ser así. O sea, la diversidad, eso es hermoso, que cada quien piense por sí mismo. Eso es algo pues humano. Y en ese diferente, en ese lugar donde encuentres personas con diferentes pensamientos, puedes encontrar a Dios, porque hay cosas que tú nunca pensarías de esa forma o concluirías de esa forma, y hay otra persona que sí. Y es algo que también agradezco mucho cuando me di ese tiempo y me salí de la iglesia, que empecé a conocer a personas que nunca pensé que iba, con las que iba a hablar, ateos, agnósticos. Y pues fue interesante, y hasta el día de hoy uno va aprendiendo, ¿no? Va creciendo y va comprendiendo las cosas, y eso es lo hermoso, ¿no?
Sí, claro, o sea, es como muy diferente cómo trata con todos. Realmente el hecho de ver otras perspectivas es lo que me llevó a pensar como pienso en este momento. El salir de esa burbujita cristiana donde siempre nos encierran en las iglesias, el que no nos tengamos que contaminar, ¿no? Por el mundo, pero pues al final es como de que no podemos hacer como de, ay, no estoy en el mundo, no estoy en el mundo, o sea, es como, es hasta ridículo. Hasta la misma Biblia dice que tenemos que saber en qué mundo vivimos. Y al final de cuentas también yo creo que sobre todo antes de imponer la fe, o más bien demostrar tu fe con la Biblia, a veces, como dice Pablo en Corintios, nosotros somos cartas, cartas abiertas, series si quieres en Netflix, lo que quieras, ¿no? O sea, somos cartas que las personas pueden ver, nuestras vidas, nuestro todo, ¿no? Y a veces queremos como que ser esta parte santa, ¿no? No es que me tengo que portar recto, cuando a veces las personas no quieren a alguien recto, quieren a alguien humano. Y de hecho, yo, por ejemplo, soy fiel defensora de las groserías, por lo mismo, porque al final también hay que aprender a culturalizarnos de donde vivimos. En México, las groserías son algo muy normal, son algo muy parte de la cultura, y no necesariamente estamos ofendiendo a una persona por ello. Entonces, muchas veces también como cristianos se nos olvida eso, pero no hay que contaminarnos, no, o sea, no se trata de que te contamines. Es parte de tu cultura, incluso hasta en la Biblia vemos que cómo se culturalizó según su tiempo. No es que te dejes guiar por la corriente de este mundo, simplemente ven qué mundo vives, ven qué sociedad vives, ven qué contexto vives. Y yo creo que eso es lo que le da confianza a las personas a acercar y preguntar. ¿Sabes qué? Yo veo que eres muy así, cuéntame un poquito más. Y es cuando se da la apertura, ¿no? Yo comentaba con una amiga, me decía, es que tú qué le dirías a una persona que es atea, ¿cómo le compartirías tu fe? Y yo, pues si la quiere escuchar, yo le podría compartir mi fe, si quiere escuchar. Si no, pues no hay problema, o sea, tampoco me voy a poner en esta parte de voy a discutir contigo, ¿no? Y voy a demostrar que mi punto es mayor. Que claro, yo soy bien perrucha, honestamente, cuando tengo un punto, sobre todo con los cristianos, porque si aquí estás defendiendo algo que según tú es correcto, solo te recuerdo que también eres humano. Pero sí, en esta parte de la fe es algo muy personal. Sí creo que nuestras vidas son cartas abiertas y creo que podemos impactar a las personas de otra manera o de otras formas que la iglesia misma no entiende. La iglesia misma se ha quedado tan estancada, se ha quedado en iglesias familiares. Yo, por ejemplo, me atrevo a mencionar la iglesia del Nazareno. Excomulgada ya estoy. Así que no pasa nada.
Más, aún más.
Aún más, ¿verdad?
La lista negra.
Excomulgada ya estoy en la lista negra. Pero me atrevo a decir que, honestamente, ¿cómo inició? Uno, la iglesia del Nazareno fue más cimentada en mujeres, que sí se le atribuye a dos hombres, pero en realidad fueron las mujeres las que levantaron la iglesia del Nazareno. Tiene valores muy padres. El manual está muy bonito, honestamente, ciertas situaciones que dice, porque seguían por el manual de la iglesia del Nazareno, que son cosas más, de la organización, pues no tanto como el libro del Mormón, sino que es más cómo se organiza la institución. Y se supone que una de las características por la que se hizo la iglesia del Nazareno es porque es una iglesia misional. ¿Sí es una iglesia misional? Claro que no. Es una iglesia de dinastías, es una iglesia que se ha quedado en las mismas familias, con las mismas costumbres, y eso está pudriendo a la iglesia. El no quererle dar paso a lo nuevo, el no querer convertir esas vasijas viejas en unas nuevas. Entonces, se me hace muy triste de cierta manera, porque sí tengo un poco de cariño hacia la iglesia del Nazareno, a pesar de todo lo que pasé ahí. Porque es una, en sí su institución es bonita, pero al final las mismas personas son las que la han corrompido, las mismas personas son las que se han dedicado a no hacer lo que era. Y de ser una iglesia misional, como empezó, se ha vuelto una iglesia de dinastías, de ser una iglesia que le daba permiso o le daba paso a las mujeres de desenvolverse como diaconisas, pastoras, fundadoras, misioneras. Está fundamentado en hombres y cuando eres mujer te ven feo. Muchas veces, no digo que en todas las ocasiones, pero muchas veces te ven feo. Y digo, bueno, al final es esta parte de la institucionalización. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Amplio y Profundo. Es de Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, donde habla de esta parte de la iglesia, esta parte histórica de la iglesia. Que al final, pues sí, la iglesia viene la palabra iglesia, es algo que ya sabemos, que es una asamblea que va hacia afuera. O sea, sabía que era una asamblea, pero cuando vi que era algo que va, una asamblea que va hacia afuera, como que también te cambia de nuevo el concepto por la preposición que tiene, ¿no? Y después ves que eran comunidades de este tipo, que vivían juntos, que se compartían como si fueran una familia. De repente llega esta parte de Constantino y empieza a ser basílicas, donde ya es como, ya hay lugares para ir con Dios y vuelve a ser la misma treta, cuando ya había libertad de amar a Dios en comunidad, en individual y en donde fuera el día que fuera. Viene también esta palabra del germánico. Que en inglés, pues sabemos que la palabra es church, pero viene del germánico que es kirche, y eso sí significa un lugar, sí hace referencia a un lugar, a casa de Dios, creo, o algo así, no recuerdo, pero en español tenemos esa ventaja que podemos entender más que es la asamblea, pero tenemos las costumbres, a lo mejor católicas romanas, todavía las costumbres que se vinieron después de la reforma, etcétera, porque era lo que se conocía, ¿no? Yo entiendo que las personas actúan conforme a lo que conocen, porque es inminente el miedo a lo desconocido. Todos tenemos miedo a lo desconocido, como comentaba hace rato con la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte, aunque digamos que no, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Pero el hecho de que alguien intenta hacer algo diferente a la institucionalización, que a pesar de eso el evangelio ha sobrevivido a la institucionalización de la iglesia. Ya vimos reforma tras reforma y no nada más fue con Martín Lutero, fue desde antes y después.
Y algo que comentabas, igual pensaba pues en el concepto histórico de lo que es iglesia, ¿no? Eclesia, que igual es un concepto que no viene del judaísmo. Sí, es una práctica que pues era muy establecida en las culturas de ese tiempo y más que nada en el mundo griego, ¿no? Antes del primer siglo de la era de Cristo, mucho más, mucho antes, a finales del siglo antes de Cristo, ya estaban establecidas en el tiempo de los griegos las asambleas que eran eclesias. O sea, eran prácticas muy conocidas, por eso Pablo agarra una palabra que se entiende muy bien en ese tiempo, que ya eran prácticas muy establecidas, que eran asambleas de Dios, como dices, que eran lugares donde la gente se juntaba y se unía para poder ayudar a la comunidad. Por ejemplo, cuando alguien se le moría a su mamá y no tenían para el entierro y todo eso, en las asambleas, en las iglesias se unían y todos de la comunidad ponían dinero y podían ayudar a esa persona. Ese era el propósito y por eso, pues, Pablo usa esa palabra. Porque la gente de ese tiempo entendía que quería dar a entender Pablo, que eso es lo que ellos tenían que hacer, tenían que unirse, tenían que estar juntos, tenían que pues ver por las necesidades de cada uno. Alguien necesitaba algo, pues todos veían por esa persona, ¿no? Eran lugares donde las personas se unían, convivían, tenían un mismo propósito, mismos valores y pues tenían, se ayudaban, ¿no? Mutuamente. Y pues eso era, y hasta el día de hoy es lo que, pues así se originó, y como comentaste, pues se ha perdido, ¿no? Hoy en día se ha perdido, se ha hecho más una institución, se ha hecho algo más de poder, establecido como algo para ganar poder sobre la gente, y eso es lo malo, ¿no? Al final del día es lo que ha dañado mucho eso que era, pues, sus orígenes, ¿no? Como fue fue establecido. Y ya para ir terminando, Carla, porque pues ya hemos tenido una plática muy buena, una plática que ha sido muy interesante y creo que los que van a escuchar este podcast pues les va a encantar. Hay muchas cosas que podemos sacar de la plática y que creo que pues podemos continuar. Vamos a dejarte para que nos des una conclusión de tu experiencia y lo que le puedes aconsejar a las personas en tu ex proceso, cómo tú has encontrado ese lugar hasta el día de hoy.
Ha sido, como lo dije, no es fácil, es una cosa totalmente difícil y muy conflictiva, porque no solamente es conflictiva con los demás, sino es conflictiva contigo mismo, contigo misma en mi caso. Son muchas dudas en tu cabeza, es de si estoy bien, si estoy mal, esto, lo otro. Y al final es aceptar quién eres, aceptar cómo Dios te hizo, aceptar que a Él le plació hacerte de la manera que eres, extrovertida. En mi caso, media locochona, rockera, si quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Que hace cosas diferentes. Es aceptar eso y decir, ¿sabes qué? Yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Yo, en mi caso, desde chica lo he sentido. Yo he sentido que Dios tiene algo para mí. No sé qué es, pero yo lo sé. Si sobreviví en el seminario tanto tiempo de que no ni me corrieron ni yo me salí, era porque yo sentía eso. También el decir, ¿sabes qué? Yo confío en lo que Dios ha hecho en mi vida. También es regresar en retrospectiva, decir, ok, Dios me ha librado de esto, Dios me ha dado esto, Dios me ha enseñado esto. Otra también es, no va a ser fácil. Ni antes fue fácil, ni en el presente es fácil, ni va a ser fácil en un futuro, porque vas a seguir lidiando con las críticas. Yo tengo que admitirlo aquí abiertamente. Últimamente yo siento que ahora sí ya estoy sintiendo más el llamado de Dios, ¿no? Y algo que me ha hablado mucho son los profetas. Los profetas me han hablado demasiado porque, sobre todo esta historia de Jeremías, porque es un profeta que no quiere hablar. Que no quiere hablar porque sabe que va a hablar al mismo pueblo y el pueblo le ha hecho mucho daño. El pueblo lo ha humillado, tanto física, verbal, de todas las maneras posibles, socialmente. Y él dice, es que yo no quiero predicar tu palabra y menos al pueblo, ¿no? O sea, son crueles y yo ya sé qué implica eso y yo no quiero eso. Y yo estoy así, yo estoy como, es que yo no quiero eso, yo quiero ser una cristiana común y corriente, que va los domingos a la iglesia y nada más recibe. Pero a veces también una amiga me decía, es que tú no eres ni común ni corriente, eres demasiado llamativa, Carla, no te puedes callar muchas cosas. Y yo, pues sí es cierto. Ahora sí que como al final concluía Jeremías, yo no quiero hablar al pueblo, yo no quiero hacer esto. Pero tu palabra arde en mis huesos y no me la puedo callar. Y es saber que va a ser difícil, que vas a tener que lidiar con los mismos, vas a estar en un punto medio, así un punto medio, Neni, donde no vas a ser ni lo suficiente cristiana para los cristianos, ni vas a ser lo suficientemente mundana o secular para las personas que no son cristianas. Y vas a tener que luchar con eso y vas a luchar contigo misma, como decía hace rato. Es mucho cuestionarte, es mucho hablar con Dios. Y no es como de que sí, oh Señor, yo. O sea, todos sabemos que la oración, para mí, una oración con Dios es platicar con un compa. Entonces, es difícil y aceptar que va a ser complicado, que vas a estar luchando constantemente, pero va a valer la pena porque al futuro lo vas a ver. Con el tiempo eso va a dar el fruto de que, ah, mira, eso por lo que yo hablé hizo la diferencia. A lo mejor fue pequeña, pero hizo la diferencia. Cambié la perspectiva de otro. Ayudé a otro a que pudiera, abrir su mente, abrir su corazón a otras personas que no son igual a esa persona. ¿Es difícil? Claro que sí. Es mucho tiempo en soledad también. Es mucho tiempo de lucha contigo mismo, misma también. Pero al final creo que es algo que vale la pena, seguir esta parte de la esperanza y la fe en Dios y de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se necesitan cosas diferentes. No me puedo quedar aquí a que se muera esto, a que se muera mi fe, a que se muera la fe de otro. Tengo que ser tan humano como mis hermanos, como mi prójimo lo es.
Sí, totalmente. Y Carla, Si nos puedes compartir tus redes sociales, donde la gente puede encontrar el contenido que pues haces o quieres sin continuar haciendo como nos comentaste al principio.
Bueno, mi Instagram y TikTok, Karlx, DG, KARLXDG, y Instagram y TikTok, también me pueden buscar como Churchi GDL, para los que están buscando iglesias en Guadalajara. Espero algún día expandirme a la República Mexicana, obviamente, porque creo que sería padre incluso que otras personas también siguieran el proyecto, ¿no? Pero creo que ahí me pueden seguir también, en Churchi GDL y en mis redes personales donde subo un poquito de mi stand-up o de proyectos personales. Ahí pueden seguirme, estoy media loquilla, entonces ahí se pueden reír o me pueden criticar o hacer retroalimentación también.
De
Yo
todo un
aquí
poco.
acepto de todo un poco.
Pues perfecto, ahí pueden seguir a Carla y pues Carla, muchas gracias porque estuviste aquí un rato por esta charla que ha sido muy buena, muy interesante y pues hasta la próxima y muchas gracias Carla. Hasta luego
No,
a
muchas
todos.
gracias. Bye bye.